Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna, hoy linterna pequeñita, de bolsillo, hasta las 8, ya que a partir de esa hora vienen los compañeros de Tiempo de Juego, es tarde de Copa del Rey. Antes del fútbol, en esta primera hora de la linterna, por ejemplo, contamos noticias, y es noticia una confirmación, por fin. El ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, ha dicho que habrá reforma de la ley del aborto antes de final de año, y solo quedan dos consejos de ministros. O el 20 o el 27.
Mientras nosotros defendemos que la ley del aborto jamás tenga ningún reproche a la mujer, ustedes se reúnen con representantes de las clínicas abortistas. Ya vemos quién defiende que la ley que apruebe el gobierno del Partido Popular jamás, jamás establecerá a la mujer un reproche penal. La mujer siempre es víctima y nunca será culpable.
Pues cuando sepamos cómo es esa ley del aborto, pues contaremos los detalles y veremos si el Partido Popular cumple o no con su compromiso electoral. Es también noticia de la tarde que el Partido Popular de Cataluña ha impugnado la ley de presupuestos de la Generalitat de Cataluña que destina 6 millones de euros al referéndum de independencia. Rajoy ha insistido el presidente en que está todo dicho, que ni se autoriza ni se negocia un referéndum ilegal, aunque no ha descartado reunirse con Artur Mas, como ha pedido el propio presidente de la Generalitat, aunque ya les digo que en secreto no. Y el presidente en secreto no se va a reunir con él, por lo menos es lo que dice el presidente. Sepan también que la Audiencia Nacional va a investigar el homenaje al etarra Javi de Usánsolo. El asesino del niño Fabio Moreno, escarcelado tras la derogación de la aplicación retroactiva de la doctrina Parot. Pero antes, es noticia, como diría el profesor Velarde, no el recibo de la luz, sino el recibo de la electricidad. El ministro de Industria, José Manuel Soria, da marcha atrás. El recibo subirá en enero. El jueves sabremos cuánto. Y ya les digo que se va a notar, Joaquín Vivanos.
El recibo apunta a una fuerte subida a partir del día 1 al resultado de la subasta del jueves, que tira claramente al alza. Ya lo sabíamos, hay que sumar un imprevisto. El gobierno incrementa al final los peajes, la parte regulada, a pesar de que el ministro José Manuel Soria nos había dicho por activa y por pasiva que no se tocaría. Hasta hoy, la excusa, cubrir el nuevo agujero eléctrico, el déficit de tarifa de este año tras el no de Montoro.
No creo que vaya más allá de un 2% en ningún caso. No, no tiene nada que ver. Esta subida es única y exclusivamente como consecuencia de la amortización del déficit de este año.
El caso es que Soria se desdice, echa abajo su discurso de los últimos meses. El PSOE ya lo ha acusado de mentir por negar la subida de la luz.
Pues contaremos el jueves cuánto sube el recibo en enero. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha defendido en el Senado los cambios en la cúpula de la agencia tributaria. Insiste Montoro en que es algo que siempre se ha hecho, pero que los socialistas se han atribuido la cartilla de la ética. Senador Ricardo Rodríguez.
Cristóbal Montoro ha buscado desactivar las acusaciones por los ceses en la agencia tributaria y lo ha hecho denunciando la doble vara de medir de la izquierda.
Cuando lo hace con un gobierno del Partido Popular, hay caza de brujas. Cuando cambiaron a los míos, ni una palabra.
A partir de ahí, el ministro se ha comprometido a poner coto a las filtraciones.
Se va a cortar de raíz cualquier filtración a cualquier medio de comunicación.
Y ha vuelto a pisar el charco de ir contra la prensa.
Sí puedo hablar de grupos de contribuyentes. Yo no estoy haciendo insinuaciones, estoy haciendo aseveraciones.
El toque de atención lo ha extendido a los políticos.
Quienes también hablan del fraude son aquellos que tienen que estar mejor en el pago de sus impuestos.
En ese contexto, Montoro ha reiterado su oferta de pacto sobre un nuevo estatuto de la agencia tributaria.
Montoro se ha convertido en el epicentro de este gobierno. No había más que ver los corrillos hoy en la Copa de Navidad en el Palacio de la Moncloa, donde había un corrillo nutrido, en el medio estaba Montoro. Lo último de Cataluña es que el Partido Popular ha impugnado la ley de presupuestos de la Generalitat, que incluye una partida de casi 6 millones de euros para el referéndum de independencia COPE en Barcelona. Yolanda Bernal.
Con la decisión del PP, los presupuestos catalanes no se van a poder aprobar esta semana y su debate se aplaza como mínimo hasta enero. El PP está dispuesto a dar marcha atrás si Convergència y Unió retira la partida para la consulta y la destina a fines sociales. Enric Millo es su portavoz.
Si hoy Convergència y Unió anunciara que está dispuesta a aceptar la enmienda, transaccionarla en un sentido de desaparición de esta partida y de eliminación de su condición de partida de crédito ampliable, nosotros estaríamos dispuestos a retirar también nuestra solicitud.
Convergència ya ha dicho que no tiene intención de hacerlo, prefieren esperar para aprobar los presupuestos a rebajar su compromiso con la consulta.
Mientras el Partido Popular da este paso al frente, desde la Generalitat aseguran que el presidente Rajoy terminará por dar el sí al referéndum de independencia el próximo 9 de noviembre del próximo año, Yolanda?
Sí, el gobierno catalán está convencido de que al final se impondrá el diálogo. El consejero portavoz Francesc Homs no duda del talante demócrata de Rajoy, pero le pide que actúe en consecuencia. Su inmovilismo, dice Homs, no es sostenible en el tiempo.
Pues si es demócrata, que creo sinceramente que lo es el señor Rajoy, esto tiene que gestionarlo. Y no podrá sostener en el tiempo una negativa que no tiene más fundamento que el no querer hacer frente a lo que es un reto, de hecho, democrático, esencialmente democrático, que es el poder votar. Y ahí, al final, deberá de haber una respuesta, me parece muy evidente.
El gobierno firmará el decreto de convocatoria de la consulta la segunda quincena de septiembre.
Se puede votar lo que uno quiera, pero sin saltarse la ley. Es lo que dicen desde la Generalitat. Desde el Palacio de la Moncloa, el presidente Rajoy no descarta reunirse con Mas, como con cualquier otro presidente autonómico, pero deja claro que el mensaje no cambia. La respuesta es no, María Daván.
Mariano Rajoy reiteraba hoy su postura en conversación informal con los periodistas. Ya ha fijado su posición, que implica que no habrá consulta. A partir de aquí, el presidente del gobierno huirá de palabras grandilocuentes porque no conllevan a nada e irá respondiendo a cada paso que dé Artur Mas. El jefe del Ejecutivo no ha recibido ninguna petición formal del presidente de la Generalitat para reunirse con él. Si se lo pide, lo verá, dice. Aunque algunos en Moncloa son partidarios de que si se produce ese encuentro, se realice con luz y taquígrafos para evitar equívocos y filtraciones interesadas. El Ejecutivo ha sondeado estos días a sus socios europeos, socios que no entienden, aseguran, lo que está haciendo el líder catalán.
¿Alguna opinión más sobre lo que está pasando en Cataluña? El líder de Ciudadanos, Rivera, dice que Rajoy debería recibir a Mas y reiterar que no hay margen para la ruptura, Marta Ruiz.
No hay margen para la ruptura ni tampoco para negociar la convivencia entre españoles. Lo ha dicho Rivera en el desayuno informativo de Nueva Economía Forum.
Yo sí recibiría a Artur Mas, le recordaría lo que dice la Constitución, le diría que si quiere hablar de financiación autonómica, de reformas del Estado como el resto de comunidades autónomas, pues como es democrático, se puede, pero que la convivencia entre españoles no es negociable.
Y la presidenta del Partido Popular en Cataluña, Sánchez Camacho, ha dejado claro que solo habrá diálogo dentro de la ley, sin chantajes y sin lecciones de democracia por parte de Artur Mas.
Ante el silencio del grueso del empresariado catalán, el presidente de la patronal COE, que es catalán, ha sido más claro hoy que nunca.
Juan Rosell ha confesado su preocupación sobre la evolución del desafío independentista, un giro del que no han escapado ni la sociedad ni los empresarios.
Los empresarios somos parte de la sociedad, y la sociedad, si la sociedad ha variado su opinión en los últimos años, pues los empresarios también han variado su opinión.
Aún así, Rosell dice que a la hora de tomar decisiones los empresarios piensan en los intereses económicos.
Rosell también ha hablado hoy de la condena al expresidente de la patronal Díaz Ferrán.
Ha dicho el actual presidente de la COE que respeta la justicia y la Audiencia Nacional. Ha condenado a 2 años y 2 meses de cárcel a Gerardo Díaz Ferrán por defraudar a Hacienda 99 millones de euros con la compra de aerolíneas argentinas por parte de Ercomet.
Fin del plazo para que las partes del caso nos digan al juez Castro si debe imputar o no a la infanta doña Cristina. COPE Mallorca, Mamen Municio.
Acabado el plazo de alegaciones, solo el sindicato Manos Limpias reclama la imputación de la infanta Cristina. Hasta el ex socio de Urdangarín, Diego Torres, que habla de agravio comparativo hacia su mujer, asegura que no pretende ni por asomo la imputación. Aboga Torres porque doña Cristina pueda dar su versión de los hechos y se respete el principio de igualdad. El fiscal anticorrupción, Pedro Rack, también vuelve a oponerse a la imputación. Y es más, reclama la apertura de diligencias previas contra el responsable de Gesta, que acusó de falsear datos fiscales a los inspectores de Agencia Tributaria encargados de analizar a la empresa Izon.
Que por parte de los funcionarios de auxilio judicial de la Agencia Tributaria se habían manipulado los datos facilitados al juez para salvar a la infanta. Consideran que es una imputación muy grave.
La defensa de la infanta y la abogacía del Estado han presentado informes contra la imputación de la hija del rey por blanqueo. El juez prevé adoptar una decisión después de Reyes.
Noticia en el caso Gürtel. La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha declarado como testigo Sofía Negrín.
A la salida de la Audiencia Nacional, Aguirre ha dicho que ha respondido a todo lo que sabe sobre la trama corrupta. A la entrada, la expresidenta defendía una justicia igual para todos.
Sobre el asunto, todo lo que me han preguntado, y al final pues hay un pliego de 48 folios que seguro que tendrán ustedes enseguida, pues se lo van a dar a las partes.
¿Quién le ha acompañado, presidenta, en la sala? Presidenta, ¿quién le ha acompañado?
No me paga como usted.
Aguirre ha respondido a más de 300 preguntas relacionadas con la concesión de adjudicaciones públicas a la empresa Easy Concept.
Un apunte más de corrupción. En sus 100 primeros días al frente del gobierno de la Junta de Andalucía, Susana Díaz se ha comprometido a destinar el dinero del fomento del trabajo, todo lo que se recupere de los seres falsos y del desvío a la UGT, COPE en Sevilla, Manuel Salvador.
Susana Díaz ha hecho un balance positivo de los 100 días que lleva al frente del gobierno andaluz, un periodo en el que, entre otras cosas, ha conseguido hacerse un nombre en la política nacional dentro y fuera de su partido. Pero ha sido una etapa determinada por la continuación del caso de los seres fraudulentos y el escándalo del desvío por UGT de los fondos públicos concedidos para formación. En ese sentido, anunció más medidas de transparencia y anunció que sigue empeñada en recuperar el dinero defraudado y que se va a destinar íntegramente a disminuir el paro juvenil.
Pero todos los euros que se recuperen de esos expedientes o de cualquier otro expediente que no hayan sido bien gastados, pues serán destinados, como decía, al fomento de la contratación de jóvenes en empresas.
Susana Díaz anunció que se van a replantear también los acuerdos de concertación social que han movilizado para reactivar la economía andaluza casi 20.000 millones de euros en 20 años sin cumplir su principal objetivo, que debería haber sido la reducción del paro.
Vamos completando esta crónica de las noticias de la tarde en La Linterna. En esta primera hora, la Fiscalía de la Audiencia Nacional pide al juez que investigue uno de los cuatro homenajes a etarras escarcelados tras la derogación de la aplicación retroactiva de la doctrina Parot. Patricia Rossetti.
Denuncia por delito de enaltecimiento sin autor conocido contra las personas que homenajearon al etarra Javi de Usánsolo al salir de prisión. Es el responsable de la muerte del niño Fabio Moreno, de 3 años. Fue el 26 de noviembre en la localidad vizcaína de Galdácano. La Fiscalía pide al juez de instrucción que corresponda que solicite a la Policía del País Vasco un informe ampliatorio para que investigue quién pudo colocar las pancartas de bienvenida al terrorista. Pancartas con frases como "Bienvenido Javi, el pueblo está orgulloso de ti" o "Tu lucha es nuestro ejemplo". Según el fiscal, esto puede suponer un enaltecimiento del preso. El acto fue convocado mediante pasquines y carteles. La Fiscalía lamenta que la Ertzaintza no identificara a ninguno de los participantes.
Y el director general de la Policía Nacional se muestra satisfecho por el comportamiento cívico de la mayoría de las personas que asisten a las manifestaciones de este año, pero defiende las reformas legales para mantener el orden público. Juan Fernando Baño.
Nunca hubo tantas manifestaciones en España. Este año han sido 6.000 y tampoco menos necesidad de recurrir a la fuerza policial. Solo ha ocurrido en 18 de esas manifestaciones. El director de la policía valora el carácter cívico de los manifestantes, aunque hay unos grupos absolutamente marginales de la sociedad, dice, que sí han causado problemas. Casi un centenar de policías han resultado heridos en esos 11 meses. Así las cosas, Ignacio Cosidó defiende reformas como la de la ley de seguridad privada para que los vigilantes trabajen con la policía bajo los principios de subordinación y colaboración, aunque admite que no hay una demanda social que lo exija.
Por tanto, en absoluto, esta ley de seguridad ciudadana responde a una demanda ciudadana o a una necesidad de mayor seguridad. Todo lo contrario.
El director de la policía justifica la compra de un camión lanzaaguas porque, según dice, algunos manifestantes están recurriendo al incendio de contenedores y a las barricadas. Hace muchos años que no se utilizaba este tipo de material.
Contamos también lo que está pasando ahí fuera, Manuel Ángel Gómez.
Más países europeos desplegarán tropas sobre el terreno en la República Centroafricana.
Nous aurons bientôt des troupes au sol.
Es lo que ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores francés, Laurent Fabius. Francia tiene allí 1.600 soldados. España se ha comprometido a enviar un avión de transporte militar. Después del plantón de Ucrania a la Unión Europea con el acuerdo de asociación, Rusia se lo ha agradecido haciéndoles una rebaja a los ucranianos en el precio del gas. Una rebaja del 33%. Se ha anunciado tras la reunión en Moscú de los presidentes de Ucrania, Yanukovych, y de Rusia, Putin. Y el arzobispo Desmond Tutu, premio Nobel de la Paz, ha criticado al gobierno sudafricano por excluir a los africanos de los funerales de Nelson Mandela. Ha dicho que es algo que no habría hecho el propio Mandela.
Contamos el tiempo para lo que queda de este día con Belmonte.
Esta noche las nubes cubren todo el país y las islas. Los chubascos más fuertes serán en Castilla y León, Extremadura y oeste de Andalucía. En el resto, cielos despejados, aunque no se descartan las lluvias dispersas en algunos puntos del interior. En cuanto a las temperaturas, suben ligeramente en todo el país.
Un minuto más de noticias. Información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos en la Puerta de Alcalá 9 grados. Esta noche el termómetro cae hasta los 4. Mañana cielo cubierto de nubes que pueden descargar alguna tormenta en la zona de la sierra. Las máximas serán de 20. Lo peor a esta hora está en la entrada por la autovía de Colmenar hacia el Nudo Norte debido a un accidente. También mal en la calle 30 hay tráfico intenso entre Manoteras y Ventas y desde Puerta de Hierro a San Pol de Mar. Las salidas muy congestionadas por Santa María de la Cabeza desde el Puente de Praga. En el interior los problemas están en Gran Vía en ambos sentidos, en el Paseo del Prado, en la salida por Castellana al Nudo Norte, en José Abascal con Gregorio Marañón y en Raimundo Fernández Villaverde con Joaquín Costa sentido Avenida de América. También mal las entradas por Odo O'Donnell y Avenida de América. Esperanza Aguirre ha declarado hoy como testigo por el caso Gürtel. La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha estado testificando desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Sigue encendida la linterna en COPE.
Tenemos hasta ahora en la linterna un mensaje de Línea Directa.
Línea Directa busca a todos los que tienen los 15 puntos del carnet de conducir para darles el mayor descuento que les hayan hecho jamás. Comprueba si tienes tus 15 puntos en consultatuspuntos.com y llama a Línea Directa. Pagarás menos que nunca. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Para estas fiestas, elija la selección de 6 vinos de Bodegas Valbuenda. 3 cepas viejas 2008 y 3 reserva 2007. La elegancia de un toro en su máxima expresión, más paleta ibérica de bellota de Nico Jamones. Garantía de calidad por tan solo 85 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Llame y solicítelo al 91-633-8461.
Es la hora Revital. Es el momento de revitalizarnos con Revital, porque Revital te revitaliza, te pone las pilas, te deja nuevo. Revital te da fuerza y energía para todo el día. Carga tus pilas con Revital.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Ron Areucas, más de 125 años de historia para que disfrutes del sabor y el aroma del mejor ron canario. Añejado en barrica de roble americano. Ron Areucas, el ron elevado a la máxima calidad. Ron Areucas, en cualquier momento.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro.
Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasectos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
¿Ardes demasiado rápido? No estás solo. Uno de cada 5 hombres padece eyaculación precoz. La solución para llegar en el momento justo existe. Entra en la web enelmomentojusto.es y habla con tu médico. Alcanzar la armonía es posible. Patrocinado por Grupo Menarini.
¿Sabes qué es lo que nos mueve en COPE?
Y una última hora más que nos lleva hasta París.
Tenemos una última hora.
Con una ultimísima hora.
Tu información.
Vamos a conocer la última hora.
Pues vamos a ir a la Audiencia Nacional.
Y tenemos también una última hora
COPE.
En deportes.
Que... Estar informado.
Buenas tardes.
Ah, hola.
¿Esta es Ana? Tienes un peluche precioso. Ven conmigo que voy a enseñarte los de mi casa.
En la vida real protegemos a nuestros hijos. Hagámoslo también en Internet. www.protégeles.com.
COPE colabora en esta acción. Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En la crónica de este día destaca que el Congreso ha aprobado la nueva ley de tráfico, que entre otras cosas obliga a los ciclistas menores de 16 años a llevar el casco en las ciudades. Además, habrá multas de 1.000 euros si la tasa de alcohol al volante duplica la permitida. Nicane Fernández.
La multa asciende a 1.000 euros en los casos en los que se doble la tasa de alcoholemia y para aquellos conductores que sean reincidentes. El Gobierno ha puesto estas condiciones después de aceptar en el último momento la enmienda de CiU. Su portavoz, Jordi Llané, se mostraba satisfecho.
Creemos que con eso hemos aportado sentido común. Sigue siendo una medida preventiva, pero no tan recaudatoria como pretendía el Gobierno. Por tanto, no 1.000 euros para cualquier positivo, para cualquier pequeño exceso, porque ese afán recaudatorio no nos lo podíamos permitir.
A partir de ahora, el uso del casco en la bicicleta será obligatorio en ciudad para los menores de 16 años, una medida que han rechazado la mayoría de los partidos de la oposición. Así lo explicaba el socialista Juan Carlos Corcuera.
¿Cuántas muertes puede evitar esta obligación? Pues no sabemos. Quizás, en el mejor de los casos, una veintena, según datos de la propia DGT. Pero, en cambio, ¿cuántas muertes puede provocar el aumento de velocidad a 130 kilómetros hora que la ley está avalando?
El proyecto de ley también incluye el aumento de la velocidad hasta 130 kilómetros por hora en algunos tramos que todavía están por definir.
Julio Larías, director general del Instituto de Seguridad Vial de la Fundación MAFRE, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Juan Pablo.
¿Qué es lo que más le gusta de la nueva ley de tráfico aprobada hoy en el Congreso?
Lamentablemente me gusta poco. No me gusta nada el trato que se ha hecho con la velocidad. Me parece que el casco y los 16 años pues es una medida absolutamente de pacto político, no es una medida técnica. Uh-huh. Y algunos otros elementos pues son bastante controvertidos. El aumento de la sanción a 1.000 euros, parece sensato que se haya hecho algún condicionante, el hecho de llevar el doble de tasa de alcoholemia o ser reincidente. Está el tema de las drogas, que parece que finalmente se va a mantener también en los 1.000 euros, no alcohol, sino drogas, la existencia de drogas en el cuerpo. Y realmente un poco triste porque los partidos políticos han roto un cierto consenso que durante muchos años en temas de seguridad vial se mantenía y que era alabado y era un éxito, pero esta vez no ha podido ser y no sabemos por qué.
¿No le gusta que se pueda ir a 130 en las autovías o autopistas de gran capacidad?
A mí no me parece que sea una medida necesaria, imprescindible, y tampoco era un requerimiento social. Yo creo que no había esa petición social y todo lo que sea aumentar la velocidad y sobre todo como se ha hecho desde una perspectiva un poco, sorpresiva, mandamos mensajes a la sociedad un poco confusos. Es como que se puede ir a 130, se puede ir sin casco en ciudad, se puede hacer determinadas conductas que son el tronco fundamental de la prevención de los accidentes de tráfico. Se está tocando y se está explicando poco y mal por qué se está haciendo.
Hemos escuchado al portavoz socialista que el casco no salva vidas.
Bueno, eso es una de las cuestiones más críticas de esta ley, aunque al final se ha pactado a los 16 años,
sí.
De nuevo, en una solución política, no en una solución técnica, y verdaderamente, me quedo con la idea que ya han reflejado algunos otros expertos, en el que en los próximos años, próximos meses, alguien tendrá que dar explicaciones cuando surjan accidentes y fallezca gente por no llevar el casco.
Julio Laria, director general del Instituto de Seguridad Vial de la Fundación MAFRE. Gracias por estar en la linterna de la cadena COPE. Buenas tardes, que le vaya bien.
Muy buenas tardes.
Apagamos a las 8, a las 7 en Canarias, la linterna de hoy. Comienza el tiempo de juego con la Copa del Rey. Adelantamos el tiempo de las noticias de la cultura. La Comisión del Cine llega a un acuerdo sobre el nuevo modelo de financiación. Ramón García, Pelegrín.
El acuerdo entre el gobierno y el sector del cine contempla aumentar al menos hasta el 25% los incentivos fiscales a la producción cinematográfica. Respecto a las ayudas directas del gobierno a la producción, ambas partes se limitan a constatar la necesidad de encontrar un sistema sostenible y mixto que consolide la industria del cine en España.
Uno de los mayores taquillazos del cine español el pasado año fue Lo Imposible. Su director, Juan Antonio Bayona, tiene muchos proyectos para el año 14, entre ellos una película en España, antes de dirigir a Brad Pitt, María Gutiérrez.
Juan Antonio Bayona ha asegurado que tiene intención de seguir trabajando en España. No ha querido dar detalles, pero hará una película en 2014. Lo afirma después de que se filtrase que será el director de la segunda parte de Guerra Mundial Z. Sobre esto, Bayona ha confirmado que efectivamente trabajará con Brad Pitt.
Toda la información que se ha dado es la que hay, que es que hemos cerrado un acuerdo para diseñar la secuela de la película protagonizada por Brad Pitt.
El director de Lo Imposible ha presentado hoy el nuevo anuncio de un producto de limpieza, una curiosa superproducción futurista de un minuto con una humorística resolución final.
Las brujas de Zugarramurdi y tres bodas de más acaparan las candidaturas a los premios Feroz, que quieren ser la antesala de los Goya, Carmen Ibáñez.
Las comedias Las brujas de Zugarramurdi y tres bodas de más se han convertido en las grandes protagonistas de estos galardones, con 7 nominaciones cada una.
Tienen Miquel.
Y ex.
Papá, chavales, si estáis escuchando esto, estáis invitados a la boda.
Que te tengo que contar una cosa súper importante.
Espero que no sea que te vas a casar, porque llevo un día...
¿Pero quién te lo ha contado?
Entre los nominados, el director Álex de la Iglesia, las actrices Mariana Álvarez y Aura Garrido, y los actores Hugo Silva y Antonio de la Torre, aunque es la primera vez que la Asociación de Informadores Cinematográficos de España entrega los premios Feroz. Muchos ya ven este galardón como los Globos de Oro de nuestro país y la antesala de los premios Goya, que se entregarán el próximo 9 de febrero en el Centro de Congresos Príncipe Felipe.
El músico y productor Brian Eno ha presentado una exposición en Madrid con obras suyas.
Fundador de los míticos Roxy Music y productor de grupos como U2, Eno ha presentado la exposición 77 Million Paintings, una instalación con elementos visuales y sonoros. Brian Eno.
El artista no sabe cuál va a ser el resultado, por eso cuando yo miro esta obra veo cosas que no puedo predecir, porque hasta ahora no he podido ver 77 millones de combinaciones y probablemente no lo veré nunca.
Never will do. La British Library cuelga en Internet más de 1 millón de imágenes.
La prestigiosa biblioteca británica ha volcado en su web un variado catálogo de documentos gráficos de los siglos XVII al XIX y de manera gratuita.
El Teatro Fernán Gómez de Madrid estrena esta noche La Casa Flotante, basada en el Arca de Noé.
Un espectáculo familiar para estas Navidades coproducido con el Liceo de Barcelona y el Festival de Granada. Escuchamos a Joaquín Casanova y Elisa Ramos, director y actriz de La Maquiné, la compañía que pone en pie esta Casa Flotante.
La Casa Flotante es un espectáculo de títeres, objetos y proyecciones.
Mi objetivo de interpretación es hacer una partitura del movimiento, haciendo un espectáculo global.
Beyoncé bate récord, Ramón.
El nuevo álbum de la cantante tejana, lanzado por sorpresa en iTunes el viernes pasado, ya es el más descargado en la historia del portal en solo 3 días, con 800.000 descargas legales.
¿Y este amigo tuyo quién es?
Pues es el cantante country Ray Price, toda una leyenda de la música country que ha muerto de cáncer a los 87 años en su casa de Dallas, en Estados Unidos. Price ganó 2 premios Grammy.
Enseguida a las 7:30 La Linterna Noticias.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.